porque media hora
es suficiente.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que estés, bienvenido a tu podcast favorito. Con las locas imprudencias de Isabela Vecchionache y el letrado pragmático de Jonathan Lilue, quienes te traen en media hora música, películas, series nuevas, viejas y del más allá. Con ustedes, los chicos de media hora es suficiente.
Papito.
Plemisa,
¿cómo te llamas? ¿Y tú? Ay, me encanta. Me encantan estos momentos de alegría, de euforia cuando nos reunimos. De verdad, te soy sincero, de verdad que, tengo que asumir de forma pública mi momento de estar contigo es sumamente gratificante. ¿Cómo estás?
Acuérdense, pretendientes de Isa.
Se las tengo. Gano la batalla.
Te voy a hackear el teléfono y te lo voy a poner repique.
No me delates. No me expongas de esa forma.
No, bueno, pero espero que estés bien, mi Isa. Espero que todos estén bien, que se preparen para nuevas recomendaciones esta semana. Ante todo, y me tomo este pequeño break, quiero, bueno, nuestro sentimiento de apoyo al pueblo de Israel. Ojalá se evite un conflicto. Los ataques terroristas son horribles en cualquier país del mundo. Ya llevamos 9 días en esto. Espero que esto se resuelva de la mejor manera por los pueblos involucrados.
Después, ya está. No está de moda la guerra. Ya, por favor, ya no tiene sentido.
O por el contrario, se está poniendo muy de moda, señores. Vamos a darle dos, porque ya hay dos conflictos en dos países, en dos zonas. O sea, vamos a darle dos. Pero esta semana, porque bueno, la vida continúa para el resto del mundo, aunque tenemos ese sentimiento permanente. Espero que disfruten nuestras recomendaciones. Recuerden que este episodio llega a ustedes gracias a Ibequionache, su asesoría jurídica.
@WilliamsWorldShop, donde tus diseños cobran vida.
Y @CinesUnidos, mucho más que películas. Pero, ¿qué me traes, Isa? Vamos a ver.
Música mexicana, de nuestros cantantes favoritos y nuestros grandes oyentes de Ciudad de México y México en general. Te voy a hablar de Andro Herrera. Él es un músico, es compositor de Victoria Durango. Siempre me ponen esta tarea de unos estados de México que no sé cómo se llama, pero este está fácil. Victoria Durango. Dentro de su género se destaca el folk y el indie rock. De verdad que mis respetos de trabajar en ese género que suele ser un poco tan difícil y a la vez no todo el mundo tiene la capacidad de ser adepto a ese tipo de género. Y además que cuenta con sus primeras canciones que se llama Quisiera y aquí que en media hora se va a estrenar su nueva canción. Y qué mejor que Andro Herrera suene su nueva y espectacular canción con su gran género y sus grandes composiciones en media hora. Me encantan estos artistas que se innova en la tecnología y se innova en los géneros y que media hora de su espacio pues siempre se merecen.
Vamos a escuchar entonces al final del episodio la canción Pienso en Ti de Andro Herrera. Gracias por preferirnos, Andro. Sabes que tu música va a ser escuchada por los podcasters que hay en el mundo que nos escuchan en todos los rincones y te damos la bienvenida a media hora. Estés de ahora en adelante en casa cuando quieras compartir tu música o lo nuevo que estés haciendo, bienvenido. Pero mira, Isa, yo te voy a hablar de lo que es la genética en la música, ¿no?
Ajá.
¿Cómo es eso? Bueno, tú me dirás, bueno, ¿cómo se come eso? Resulta que en la última X que se está dando hasta mediados del año que viene, del 2024, uno o la banda telonera va a ser la banda Amber Wild. Entonces tú dices, bueno, no he escuchado esa banda. No, yo tampoco la había escuchado. He escuchado dos temas de ellos. Uno se llama Breakout y el otro se llama Bourbon Room. ¿Y quiénes son estos muchachos? Bueno, resulta que Paul es un hijo que tuvo con la actriz norteamericana Pamela Bowen.
Y reconocido.
Reconocido, claro. Hijo de un matrimonio feliz. Se separan por situaciones irreconciliables.
Como
son todos los matrimonios. Este muchacho, Evan Stanley, junto a Marshall Glad, Jane Mazzarani y Thomas Lowry, tienen una banda que se llama, como ya les dije, Amber Wild. Ellos van a ser los teloneros nada más y nada menos que de Kiss en su última gira. Arrancaron con el pie izquierdo mucho, ¿no? Mira, ¿cuál fue tu primer gran concierto? Oye, con mi papá. ¿Quién es tu papá? Paul Stanley y la banda Kiss. Además, yo los detení, pues. O sea, el último tour de Kiss, yo fui el, tú me tuviste que escuchar ahí. Pero bueno, siguen saliendo. Como salió el hijo de fallecido baterista de Foo Fighters, es un baterista fenomenal que próximamente lo veremos escuchando en cualquier banda importante. Ya está Evan Stanley ahora con su banda Ember Wild. Y bueno, vamos a ver quiénes empiezan a salir.
Es una responsabilidad, estás consciente, ¿no? Estás consciente porque puede ser como tan bueno o superar a tu padre o a tu madre, tu padre, o sencillamente tienes nada más la genética, tienes los genes, pero no tienes nada. No tienes gran potencial.
Bueno, por eso les recomiendo los dos temas que he escuchado hasta ahora.
Está bueno.
Ember Wild, Breakout, y el otro es Bourbon Room. Son temas que, y él lo dice en una entrevista que le hicieron, él dice, yo quiero hacer la música que yo escuchaba y me gustaba. Y esa música que él escuchaba y le gustaba era el rock de los 80, 90 y principios de los 2000. Entonces, a escuchar mucho un estilo muy parecido al de Kiss, al de Van Halen de esa época, al de Quiet Riot. O sea, hay unas mezclas interesantes de, bueno, sus experiencias musicales que las aglomera, por lo menos hasta ahora, en estos dos temas.
Hay, bueno, que escuchar un disco cuando tenga un disco. Hay algo fundamental que yo tengo establecido como teoría. El punto de la música que la que tus padres escuchan es sencillamente, sin querer queriendo, está despertando a ti el oído musical en esa música.
Y tú, oye, pero entonces,
y eso nos pasa, eso, obviamente ya va, eso nos pasa a todos. O sea, yo ya te lo
pongo. Los que escuchan Bad Bunny, no tenían papá, entonces.
No, porque no, es que Benito, no tiene que ver, porque es que Benito es una nueva, o sea, es difícil. No vale. Esta generación, yo estoy escuchando, por ejemplo, yo escucho Bad Bunny, ¿qué va a pasar? Que mi generación, la generación siguiente, a mí, o sea, mi hija, con toda su generación, está escuchando Bad Bunny, quizás porque nosotros, yo lo estoy escuchando. Pero yo también te puedo escuchar, como te puedo escuchar Benito, te puedo escuchar Julio Iglesias y me fascina Julio Iglesias. ¿Pero no? ¿Por qué? Porque mis padres escuchaban Julio Iglesias. Entonces, obviamente, yo creo que la descendencia de él, entiéndase que May Hallen, todas esas orquestas de orquesta, no, todos esos grupos de música de rock, era porque su padre
me escuchaba. Billo, los melódicos.
Sí. No, esos grupos de rock era porque sus padres la escuchaban. ¿Estás consciente que esa es la inclinación a la que tenía? Eso está claro.
No, más allá de lo que escuchaban, es lo que su papá hacía. O sea, para mí es impresionante porque es lo que su papá hacía. Y no nos metamos con Conejo Malo, que es el tipo más escuchado en la historia. En un día. Todos los récords, bárbaro.
Hola, ¿qué tal? Soy Andrew Rara y te invito a escuchar mi canción Pienso en Ti, aquí en Media Hora es Suficiente. Saludos, Isa y Jonathan.
¿Qué me traes de película, Isa? Porque he visto
muchas. Yo realmente estoy un poco como indignada porque o triste por la situación de los escritores y los guionistas y los actores que se sumaron al paro y se sumaron a la huelga, mejor dicho, porque de verdad que estoy, o sea, no tengo una buena película que te pueda decir, wow, una super película. Sí hay, pero sigo insistiendo que no son las mejores películas. Sé que vienen muchísimos estrenos y en las salas en Estados Unidos lo pueden ver ya para noviembre y diciembre, pero en octubre estoy un poco como triste en el sentido de las pantallas grandes. Sin embargo, streaming sí ofrece muchísima, vamos a decir, catálogo de buenas películas. Pero te quiero decir esto que tiene que estar recién sacado del horno, específicamente el día de ayer. ¿Tú no sabes quién está de cumpleaños este año? No, dime a alguien. Ah, ok. Cumple 100 años el estudio de Disney. Y
sacó, sí, claro.
Mira, sacó un cortometraje que está en Disney. Espectacular, o sea, yo me fracturé, lo vi varias veces porque necesitaba ver muchos los detalles del cortometraje. Es espectacular, o sea, la historia va en que el estudio se cierra y de hecho quien lo cierra es puntualmente la persona que tiene 70 años trabajando ahí, que se llama Bernie Madison, que es quien cierra el estudio. Y entonces enseguida las fotos que están pegadas en las paredes son los vamos a decir, los personajes fundamentales de Disney, que son puntualmente 500.
Los icónicos.
Sí, Mickey, por supuesto, ¿no? 543 personajes de Disney salen a relucir en este cortometraje. Aparecen todas las películas de Disney, inclusive sale la nueva película de esta nueva princesa que es Wish, que es Deseo, que de hecho no la han estrenado. Precioso el cortometraje. Música, las voces de los personajes que son las mismas, entiéndase, la Cenicienta, Blancanieves, el Aladín, que me encanta el genio, que es la misma voz que obviamente su voz es este actor de Robin Williams que falleció, no sé cómo lo hicieron, pero bueno, la inteligencia artificial da para todo. Pero espectacular, la verdad que no se lo pierdan. Como digo, fui, me quebré porque hay un momento muy, muy representativo de Mickey cuando ve la foto de Disney y le agradece realmente haber en su vida. No, precioso.
La foto de Walt.
La foto de él, precioso. Te voy a decir que el mensaje que dice al final y da las gracias, me parece que es como una bondad también del estudio Disney de hacer de esa humildad, ¿no? De agradecer que estuviste 100 años conmigo y que sigues conmigo. Claro, fíjate mi fanaticada de Disney que yo le hice stop a un momento porque ellos se toman una foto. La idea es que ellos tienen que tomarse una foto. O sea, ellos tienen que reunirse en un lugar del estudio para tomarse una foto por los 100 años. Entonces está todo el mundo, Frozen, René, entonces se choca uno con el otro, entonces salen. Súper divertido también. Le hice stop y le hice pausa porque quería ver si realmente estaban todos los personajes. Bueno, me puse hasta a contar los perritos de Dalma, cada vez estaban los 100. O sea, a ver, perrito precioso, de verdad que no lo pierdan. Es un documental que no tiene desperdicio, es muy ingeniosa, funciona muy bien con la celebración de los 100 años. No me imagino el parque como está. Se te cruzan los sentimientos, de verdad que es muy difícil. Y yo creo que para todas las generaciones, inclusive, de hecho lo vi con mi hija, se lo disfrutó al igual que yo, que obviamente estamos viendo Cenicienta, Blancanieves desde los años 1970 que nacieron todos los personajes.
Bueno, no, sí, un cumpleaños esperado, ellos no están muy felices porque Mickey pierden los derechos de Mickey el año que viene.
Sí.
Creo que le están sacando lo más que pueden, pero icónico, Disney creo que es parte de todos nosotros.
Todos, sí.
Inexorablemente.
El análisis que le hagas, si es productivo, no es productivo, si creces con los sentimientos. O sea, creo que Disney tiene parte de la historia de todos nosotros en el mundo.
Sí,
el mundo
completo. No, y que no tuvo competencia. O sea, Disney no tuvo competencia por décadas y hoy día, bueno, a DreamWorks. O sea, hay otros grandes estudios haciendo animados, pero por muchos años tuvo la hegemonía. Pero yo te traigo dos películas.
Ok.
Porque primero estamos en octubre y hay que empezar a hablar de terror, Isa. Y me parece irresponsable de tu parte que me traigas lo bonito de Disney y en octubre, mes de Halloween, no me traigas nada.
Pero se está cumpliendo 100 años, no lo puedo, o sea, pero ¿cómo voy a pasar ese cumpleaños de Disney, por favor?
Te la paso esta semana, Isa. Esta semana te la paso. Pero les traigo una de terror y les traigo la recomendación de esta semana. La de terror, que también la recomiendo bastante, está en Amazon Prime, se llama Totally Killer, o como le pusieron en español, me encantan estos dos, Sangrientos 16. Y es un slasher, más allá de que sea terrorífica, porque no lo es, tiene momentos, bueno, donde wow, tú brincas de la silla, porque te causa un poquito de pánico. Es que involucra tres cosas interesantes: involucra terror, involucra un viaje en el tiempo, involucra algo de comedia dado por este viaje en el tiempo, porque una muchacha actual que, bueno, ocurrieron unos crímenes hace 35 años y ella eran amigas de su madre y por una circunstancia ella decide viajar al pasado. Casualmente su mejor amiga de la infancia está construyendo una máquina del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ya empieza un poquito ahí la jocosidad.
Ah, pero eso.
Oye, qué
ocasión, ¿no?
Sí, pero qué gracioso que mi amiga, compañera del high school, está haciendo una máquina del tiempo. O sea, no es el Dr. Brown, pero es un gran científico, mi compañera. Y entonces, lo que te causa más risa a lo largo de la película, y que en verdad es agradable, es cómo esta muchacha de esta generación millennial actual, que está acostumbrada a cómo se hacen las cosas hoy en día, hace 35 años se ve choqueteada por cómo suceden las cosas.
Ok.
O sea, cómo se trata la gente, cómo, bueno, el bullying es algo que existía y no era políticamente incorrecto, como muchísimas cosas que ella da por sentado que son políticamente incorrectas en los 80, de repente lo deparábamos a eso, y eso hace bien interesante, porque si lo ves con alguien de esta generación, ella se va a sentir identificada con la muchacha y uno va a decir, oye, ¿verdad? Se quejan como que mucho por cosas tontas. Okay. Y tiene su parte de terror, tiene su parte de sci-fi, bien simpática, sobre todo para meternos en la onda de octubre, de Halloween. Y la otra que te recomiendo, Isa, que está en las salas de cine unidos, es The Expendables 4 o Los Mercenarios 4.
Ajá, ajá, ok.
Es la de Sylvester Stallone, Jason Statham, aparece 50 Cent, Lundgren. Realmente el casting fuera de ellos tres, y bueno, Cutor ha actuado en las otras tres, no es gran cosa el casting. La película deja mucho que desear comparada con las otras tres. En las otras tres empezaste a incorporar grandes géneros de acción de los 80, de los 90. La tercera fue una cosa mágica, Wesley Snipes, o sea, estaban todos, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis. Aquí mermó mucho el casting de grandes figuras de acción. La trama no es excelente, pero para los fanáticos de la acción, como yo, los fanáticos de la saga o de la franquicia, siempre es bueno ver un poco de tiroteo, un poco de bomba, un poco de golpe, estatuas repartiendo patadas por todos lados. Realmente tiene una trama que ellos trataron de hacerla mucho más interesante de lo que se volvió, pero simpática, ¿verdad? Si quieren ver explosiones, claro, en el cine se ve espectacular, en Cines Unidos más aún,
claro, claro,
con ese sonido de fondo en Dolby Surround y la pantallota, genial. Creo que esas son dos buenas, mentira, tres buenas recomendaciones, sí, que di.
No olvidaste de mi Disney de los 100 años.
Claro, el cortometraje de Disney, voy a verlo, no lo he visto aún.
Es cortísimo, lo puedes volver a ver.
Bueno, tienen tres estilos distintos para este fin de semana, creo que eso es agradable, pueden ver una con los niños, una en la tarde para aligerar la cosa y la de terror en la noche ya con todo el mundo acostado,
¿no? Bueno, pero yo sigo una tónica un poco infantil, la verdad que bueno, tú sabes que a veces yo le meto la infantil oye también a veces y cosas que no me desagrada tampoco. Esta serie está en Netflix, me cambio de plataforma, me voy para Netflix y es una serie que se llama Sweet Tooth o más o menos como goloso, algo así como la traducción.
Ah, genial, sí.
Genial. No digas nada porque voy a hablar porque tengo que decirlo. Te tengo que reconocer y tengo que confesar que yo la estaba sacando como del cuerpo. No sé por qué, no me llevaba la atención. Me decía, ay, no, esto como que no. Y claro, comenzó la segunda temporada y entonces, claro, sabes que Netflix te da como la situación de que 99% ideal para ti. Y me decía 100% para ti. Yo decía, pero ¿por qué me tienes que dar esa referencia? O sea, me indujo a verla. Netflix, para que me diga, tienes que verla. Y de verdad que dije, vaya sorpresa que me ha dado, porque de verdad que me encantó el drama, me encantó. Yo creo que evidentemente es para todo público. Hay de todas las escenas, hay muchísimos aprendizajes, pero más o menos la trama... Sé que te debe haber gustado porque es como apocalíptica y te gustan estos temas también, ¿no?
Y tiene temas de fantasía involucrado.
Claro, pero
muy bien manejado.
Exactamente, pero una fantasía que es ligera, o sea, una fantasía que no despierta algo, no, te la disfrutas porque te da mucha manera de pensar y cómo analizar, inclusive el tema de lo diferente que podemos ser también, ¿no? A ver, esto es un mundo apocalíptico donde aparece un virus, cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. Entonces aparece un virus donde presumen que la cura de este virus o que la razón de este virus se llevó por los nacimientos de unos bebés con características puntualmente de animales, específicamente inclusive animales hasta salvajes, ¿no? Entonces, bueno, el tema va en descubrir si este virus tiene relación con los llamados híbridos, que son estos niños que van creciendo con condiciones idénticas al animal, pero son niños que son hasta bonitos, están hasta bien hechos los niños también. Entonces, claro, el tema va en poder saber si el virus puedo, vamos a decirlo, extinguir con la relación de estos híbridos o que sencillamente los híbridos nacieron a razón del virus, ¿no? Hay como una, aún no se ha todavía como que definido porque voy por la segunda temporada. La fotografía es extraordinaria, el ambiente, los planos, de verdad que la música te atrapa y haces que tú empatices con los personajes. Yo creo que la motivación de cada uno de los personajes, particularmente incluso la del propio villano, te relaciones y te hace partícipe de lo que está pasando, que de hecho quieres colaborar, ¿no? con esa serie. Me encantó y un dato curioso, puntualmente esta serie, cuando yo la comienzo y arranco a verla, mi hija me dice, ahora es que tú la estás comenzando a ver. Ya, yo he visto la segunda temporada. O sea, yo me quedé, pero tú me dijiste lo que está pasando en esta casa, no hay comunicación. O sea, ¿por qué no me estás contando que tuviste? Ella fue la que me dijo que, mami, esa serie es genial. O sea, genial. Sí, sí. Es que da para todo, o sea, da para todo público. Ojo, tienes que estar consciente que la ambientación, obviamente hay una fantasía que te la hace, que te la destaca, pero te la disfruta. Hay personajes únicos, me fascina el compañero del personaje, la cara, los niños son bellísimas, de verdad que no se pierdan esta serie, está por la segunda temporada, no la he terminado, pero me la disparé sin darme cuenta que me pasé la segunda temporada, de verdad que está genial la serie.
Bueno, yo en otro orden de ideas, te voy a hablar de Generation V, Gen V, que es la serie de Prime, porque esta semana le tocó a Prime, pues, un poco okay. De la dosis.
Okay.
Para los amantes, digo, esto sí no es todo público, señores, olvídense de eso, esto es para mayores de 21. Para los que disfrutaron el cómic o la serie Deep Boys, que ya vieron sus 3 temporadas, esta serie ocurre después de la 3ª temporada de Deep Boys, pero no tiene nada que ver, entre comillas, con Deep Boys. Es el mismo mundo.
Ajá.
Son los jóvenes con poderes adquiridos gracias al compuesto B y todo igual, pero ocurre en la universidad de los héroes, pues la universidad donde agarran a estos muchachos con poderes. Ajá. Y entonces, bueno, ellos estudian, de ahí salió en teoría mucho de los héroes.
Como los hermanos X, que es una universidad, un colegio donde los preparan, algo así.
Sí, bueno, pero no podemos meter los X-Men con The Boys. Imagínate el mundo de The Boys, ¿te acuerdas que ellos le empiezan a poner el compuesto B desde niños?
Sí, ajá.
Y algunos, bueno, tienen poderes buenos, otros tienen poderes que realmente no tienen vida. Uh-huh. Muchos de estos jóvenes los aceptan en esta universidad, donde ellos se van a preparar tanto para combatir el crimen como para otras áreas del mundo de héroes de esta corporación que se llama Bond. Por eso te digo, es más con el concepto de The Boys, porque es básicamente un mundo paralelo o está ambientado.
No es un previo, no es un pre del mundo de los The Boys.
Lo que vas a ver en esta primera temporada de Gen V es lo que ocurre justo después del último capítulo de la 3ª temporada de The Boys.
Ya, ok.
Entonces hay reminiscencias de eso, aunque la trama de esta serie no tiene nada que ver con lo que ha pasado en The Boys. Entonces son los jóvenes que, bueno, tienen las hormonas a 1000 por hora, entonces hay mucho sexo, tienen el tema de las drogas, lo mismo que pasa con nuestro grande Homeland y todo esto, son unos depravados, bueno, son depravados jóvenes, más chiquitos.
Ok, chiquito.
Menos depravados porque no han sido tan expuestos.
No, bueno, pero no se arriesga y no les importa correr riesgo también.
Y en esta universidad ocurren cosas que, bueno, es parte de la trama que quiero que vean, pero básicamente hay una subtrama que es como que, no la principal, pero está muy en boga, que es que estos muchachos quieren llegar a formar parte como que del ranking de los 10 mejores, porque eso te abre las puertas al mundo de los grandes héroes, que son los que están entre los 7, por ejemplo, o los que están en distintas ciudades regadas. Realmente genial la serie. Si no han visto The Boys, les recomiendo que vean The Boys primero, pero pueden ver esta. Y sí, es gore, explícita al 1500%. Y tiene esos elementos que, bueno, nos llevan a ser un poco empáticos con los jóvenes. Que si estos tipos que son unos héroes adultos, son unos bichos locos, imagínate un joven que, bueno, su sentido de responsabilidad, de moralidad y otros sentidos están menos desarrollados. Apartando de The Boys, son temas juveniles, son temas de muchachos que se enamoran, que sienten traición, que bueno, tienen sus grupitos de amigos, o sea, estas cosas tradicionales, pero bueno, con poderes y con esa formación de que, como son héroes, son como que sobrehumanos y están por encima moralmente del resto de los seres humanos. Tiene conceptos interesantes, hay discusiones bien, bien complejas dentro de todo, porque como The Boys, hay una crítica inmensa a la sociedad, o sea, a la sociedad de consumo, a estas grandes corporaciones que quieren tener el control y dominación mundial, a cómo nosotros no podemos volver parte de esa maquinaria que al final termina siendo destructiva. O sea, hay conversaciones interesantes y está este elemento jovial que, bueno, un sentido un poquito más agradable a la serie, aunque sangre hay, muertes violentas hay,
como The Boys,
sí, igualito, o sea, no es que bueno, vamos a hacer una para jóvenes, bueno, un poquito más cruda si se quiere, pero buena serie, además súper agradable, porque todavía no tenemos fecha para la 4ª temporada de The Boys. Isa,
o sea, que The Boys es la antítesis de los superhéroes, es como sangrienta. Y hablando de superhéroes, tú sabes que bueno, The Boys sí es sangrienta, The Boys no escatima enseñar explícitamente lo que sucede, o sea, ella se caracteriza por eso. No me quiero imaginar a estos estudiantes de que prácticamente ese mundo paralelo de The Boys. Tú sabes que un dato curioso que te tengo de la serie que te recomiendo, está basada en un cómic casualmente de superhéroes, pero es de DC. Realmente me sorprendió, porque que nace como en 2009, 2013, por ahí, y su productor es Iron Man, junto con su esposa. Él es parte de la
producción. ¿A Robert Downey Jr.?
Sí, él es parte de su producción. Oh, bueno, okay. Se inspiró y, bueno, parece mentira, pero Iron Man se inspiró en una serie de DC. Ay, tú ves que los superhéroes dan para todo.
Sí, por favor.
Y además, bueno, le quedó muy bien, la verdad, quedó bastante bien porque la serie ha sido bien, bien galardonada y ha sido, las críticas son extraordinarias. No ha habido una que sea negativa de ella. Pero bueno, papito, para mí es un placer nuevamente estar aquí contigo. Recuerden que este episodio llega a ustedes gracias a @suburbiosworkshop, donde tu diseño cobran vida.
@ibequionh, su asesoría jurídica.
Y Cines Unidos, mucho más que películas. Y recuerden que vamos a escuchar la canción de Andrew Herrera al final del episodio. Espero lo disfrute. Papito, me encanta estar contigo. Y qué bueno que tengamos una semana extraordinaria y que todo, no sé qué más decirte, desearte lo mejor siempre.
Igual, mi Isa, y espero que disfruten las recomendaciones. Recuerden que semana tras semana traemos recomendaciones. Y no dejen de ver nuestro Instagram, no dejen de escuchar nuestro playlist en Spotify, no dejen seguirnos en el resto de las redes sociales. Estamos en TikTok, estamos en Threads, estamos en Twitter, bueno, ya no es Twitter, perdón, ahora es X. Y la que venga, porque en este mundo, si no estás en las que vienen, también estás frito.
Pero porque media hora siempre es suficiente para todos, o sea, estamos en todos lados. Claro. No pueden huir de nosotros.
Pórtese mal, mi Isa, pero con
siempre. Serio. Pero con
no,
no, eso se porta mal y sin sentido. Yo por lo menos tengo criterio y por lo menos tengo sentido de hacerlo. Te quiero, papito. Un besito.
Bye.
Bye bye. Mua.
This concludes our broadcast day. Good night and God bless America.
Pienso en ti al despertar, esos besos que me das. Me pregunto si esto es enamorar. Estar a tu lado día a día es tan genial. Si esto es enamorar, yo te cuidaré, pero promete que no te irás. Yo te voy a amar hasta el final. De tus miedos cuidaré, pero promete que no te irás. Yo te voy a amar hasta el final. Hasta el final. Tus ojos lindos reflejados en el mar. Lo que pasa es que no dejo de pensar. Salir a la plaza, dar la vuelta que más da. Conocerte es lo mejor que me pudo pasar. Yo te cuidaré, pero promete que no te irás. Yo te voy a amar hasta el final. De tus miedos cuidaré, pero promete que me amarás. Yo te voy a amar hasta el final. Hasta el final.